Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Vamos a empezar con un poco de música sinfónica que eleve el ánimo. Tenemos un invierno marcado por las tormentas, por la lluvia copiosa, por el viento que se agita en la noche y en la mañana, se cierran los parques, la gente se guarece. Es un invierno marcado por el mal tiempo. Por cierto, que tengo un amigo que dice que para él no hay distinción entre el mal tiempo y el buen tiempo. Simplemente me dice mi amigo, que se llama Guillermo y se apellida Fesser, que hace tiempo y hay que aprovecharlo. Pero sí hace mal tiempo y nos afecta el mal tiempo, algunos más que a otros. Y está haciendo y ha hecho mal tiempo, así que vamos a comenzar este número, este gran número del Flexo, el programa de referencia en la madrugada, hablando de los puentes que se construyen sobre aguas turbulentas. Esa imagen del puente que está por encima de agitados momentos meteorológicos como estos y que hace que podamos conservar la esperanza en que un mejor momento va a llegar. Casas sumergidas, alcaldes pedáneos con potas de aguas, pastos anegados, rescates, pero ahí está el puente, el romano de Córdoba, el que conecta Huelva con Portugal, el de Triana, el de Carranza, el puente que se hace, claro, con una utilidad de unión, salvar una distancia, es una metáfora física del acercamiento, pero además se eleva por encima de las circunstancias. Y en todo esto pensó el gran Paul Simon cuando compuso la célebre canción Bridge Over Troubled Water, es decir, puente sobre aguas turbulentas, sobre aguas revueltas, que escuchamos de fondo en la versión de la Orquesta Sinfónica de Londres. Y que Paul Simon escribió en un momento de gran inspiración, cuando él y su compañero Art Garfunkel estaban distanciándose y comenzando a romper uno de los grupos, de los dúos más notables de la historia de la canción popular. Simon y Garfunkel, o Simon y Garfunkel, Simon o Simon, que escribió esta canción y se la enseñó a su compañero y le dijo: oye, Art, yo he escrito esta canción para ti, creo que es muy buena. Y Garfunkel dijo: pues a mí esto no me gusta mucho. Pero hombre, ¿qué me estás diciendo? No, está muy alta para mí. Esto no, yo creo que esto no pega, ¿eh? Estaban ya muy distanciados, había mucha tensión entre los dos, pero ensayaron. La canción es una canción muy marcada por el piano. La grabaron y la tocaron en directo. Y en ese directo Paul Simon estaba apartado de la escena. El único que estaba delante del micrófono era Art Garfunkel y el pianista que lo acompañaba. Y cuando acabó la canción, la gente se puso en pie, el público enfebrecido, todos locos, tocando las palmas, diciendo: qué maravilla de tema, qué pasada. Y Paul Simon, que era el que había escrito la canción, el que se había empeñado en grabarla, dijo: bueno, pero yo he hecho todo esto y a mí nadie me reconoce. Yo, que he sido el puente, del puente sobre aguas turbulentas, pues no se acuerda nadie de mí. Pero claro que sí, como los puentes, muchos están ahí, aunque solo se les reconozca cuando todo se tuerce. Qué hermosura de canción. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes. Over Troubled Water. Es el momento de comenzar sobre el puente un nuevo número del Flexo.
El Flexo Andalucía @hotmail.com. El correo electrónico de este programa es una obra cumbre de las direcciones de correo electrónico. El Flexo Andalucía @hotmail.com es candidato a los prestigiosos premios Mail International Awards de inminente celebración en Lebrija, con la presencia confirmada del embajador de Emiratos Árabes Unidos y su excelencia el cónsul de Andorra. El Flexo Andalucía @hotmail.com es sencillo y funcional para mayor operatividad. Está escrito con letras sacadas del propio alfabeto español y no contiene conservantes ni colorantes. El Flexo Andalucía @hotmail.com. El Flexo Andalucía @hotmail.com.
Nuestro pianista viene muy lánguido. No está tocando la pieza de comienzo para Gonzalo Núñez con la misma intensidad. Ha tenido un desengaño amoroso el pianista también. Y tiene ganas de escuchar cuál es la idea de Gonzalo Núñez sobre este particular. Hay que responder con rapidez a las diatribas o problemas que puede tener uno con su pareja. Ella tiene que responder inmediatamente, él tiene que ser cauto. ¿Qué pasa con el lapso de tiempo? Escuchen a Gonzalo Núñez y esta idea sobre la velocidad y el WhatsApp.
Hoy me dio por pensar que es posible que la velocidad nos haga menos perseverantes y más impredecibles. Me explico. Hace un siglo no existía la mensajería instantánea, ni siquiera casi el teléfono. Tú y tu pareja, si estabais alejados, os comunicabais por correo postal. Una carta tardaba quizás 3-4 días en cruzar un territorio. Las determinaciones tenían que ser más firmes entonces. Lo dicho, lo escrito, pesaba y tenía un mayor margen de caducidad. Hoy día todo va a la velocidad del rayo. En una tarde de WhatsApp puedes pasar del amor al odio y volver de regreso al amor. Nuestras palabras no cuentan ya lo mismo que antes. Ninguna opinión, ningún sentimiento es tan firme que no se lo lleve el scroll. Somos exactamente un reflejo de nuestros dispositivos de contacto, frente a lo inmanente de una misiva, lo fugaz y discrecional de un chat de WhatsApp. Nuestras palabras no es que se las lleve el viento, se las lleva su propia velocidad.
La velocidad de las palabras, ese mar revuelto de mensajes enlazados uno detrás de otro, uno ya no se acuerda, no recuerda nada, y cuando de repente encuentra un mensaje de hace algún tiempo, no mucho tiempo, una semana o dos, dice, ah, pero esto lo escribí yo, ¿cómo es posible que fuera yo el autor de semejante disparate? Igual que una carta, ¿verdad? Escribe uno una carta, se concentra, empieza a pensar, la mano que le brota como si fuera en escritura automática directamente del corazón. ¿Qué tiempo son las cosas de Gonzalo Núñez? Aquí con su reflexión, la velocidad y el WhatsApp en una nueva entrega de Desahogos. Ya el pianista está más animado, por cierto.
El flexo es una farola en el rincón de tu mesa.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Son los inventos revolucionarios. Andalucía está bajo la lluvia de manera sostenida en las últimas semanas. Muchos se preguntan constantemente, yo esto no lo recuerdo, ¿cuánto va a durar? ¿Por qué hay tanta lluvia cuando en otros momentos hemos estado orando al cielo para que cayeran unas gotas porque se secaban las reservas de agua? Hay una situación siempre pendular, pero lo cierto es que las previsiones meteorológicas avanzan, han ido avanzando de manera constante en las últimas décadas. Ahora hay una compañía de la que tenemos noticia que quiere implantar un sistema de globos aerostáticos. Ya están funcionando en Estados Unidos, son las referencias que leemos en la revista Time. Queremos saber más detalles, no conocemos con precisión esta información, pero aquí va un avance.
The best weather forecasting systems still lack data from large swaths. Los mejores sistemas de predicción meteorológica aún carecen de datos de grandes franjas de la atmósfera del planeta, como los océanos, donde suelen formarse grandes tormentas. Windborne está cubriendo la brecha de datos con Atlas, su creciente constelación de globos meteorológicos de larga duración que miden la temperatura, la velocidad del viento, la presión, la humedad y otros factores. La compañía alimenta los datos con su propio modelo de inteligencia artificial para generar pronósticos más precisos que los de las agencias gubernamentales. Este año, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos comenzó a adquirir datos de sensores de Atlas para ayudar a cubrir las deficiencias en las capacidades de predicción de la agencia, tras los recortes de la administración Trump. El director ejecutivo de Windborne, John Dean, afirma que quiere ampliar la colaboración con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, pero que los pronósticos meteorológicos deben seguir siendo un bien público.
But that weather forecasts should remain a public good. ¿Hay posibilidad de afinar la predicción? ¿Es posible saber si tenemos que salir con el paraguas, con la catiusca o con la canoa para pisar la calle, para estar en cualquier calle, avenida de un pueblo o una ciudad de Andalucía? ¿Qué saben aquellos que dependen de manera significada de la lluvia? ¿Qué sabe el experto Manuel del Toro, el agricultor, de este invento del Windborne, de la compañía Atlas? ¿Qué conocimiento tiene él sobre este sistema de globos aerostáticos?
El globo aerostático lleva existiendo muchísimo tiempo, ¿vale? Pero es mucho más fiable los satélites. El satélite se queda allí y no tiene el mantenimiento que tiene el globo, porque el globo, cuando cumple su misión de informar, revienta y tienes que reemplazarlo por otro. Yo creo que esto va a un contraste entre las dos tecnologías e intentar afinar un poco más. De todas formas, yo creo, lo digo porque siempre pasó en el campo, que habrá años de sequía y habrá años de agua. Lo que pasa es que hace tantos años que no tenemos agua que se nos olvida. Yo creo que eso va encaminado a afinar mucho y te puedes equivocar. Pero vamos, con las tecnologías que hay hoy y comparando dos sistemas, pues se aproximan bastante a la realidad.
La gramática parda de Manuel del Toro, el agricultor de Lora del Río. Habrá años donde caiga agua, y habrá años donde no caiga agua. Para eso, desde luego, que no necesitamos ni satélites ni globos aerostáticos. Son los inventos que recogemos en el Flexo. Les tenía que hablar de Johan Norberg. Ustedes dirán, ¿y quién es Norberg? No sé cómo hasta ahora no me han hablado de Norberg. Me imagino ahora al oyente, a la oyente del Flexo, por fin alguien me habla de Norberg. Bueno, Norberg es un hombre muy optimista, es de mediana edad, es una celebridad realmente, que cree en la mejora permanente de la humanidad y que publica libros en los que, asumiendo la lista de horrores, de despropósitos que el ser humano ha procurado y sigue procurando al planeta y a sí mismo, hay que decir que es una lista muy notable, muy extensa, nos dice el recurrido Norberg que hay motivos para ser positivos y que además quedan demostrados esos motivos cuando echamos la vista atrás a los momentos cumbre de la humanidad. Que así se llama, por cierto, el nuevo libro de Johan Norberg y cuyo subtítulo es ¿Qué podemos aprender de las grandes civilizaciones de la historia? Esa es la idea principal del nuevo trabajo de Johan Norberg, que plantea siete momentos civilizatorios especialmente lustrosos. Él habla de edades de oro de la humanidad y detalla que podemos aprender de cada uno de estos periodos, partiendo de Grecia, de Roma, atravesando el califato abasí, el Renacimiento y llegando hasta el presente, que afronta, según algunos pronósticos, la decadencia de Estados Unidos. Para Norberg es el deseo de exploración, el interés en la mejora, el ataque del hombre, de la mujer, a la incertidumbre de la propia existencia, lo que ha movido el mundo y lo que ha procurado niveles de confort absolutamente incomparables desde este momento hasta apenas unas décadas atrás. Y lo sigue haciendo ese mismo motor, el deseo de exploración. Y esta actitud merece una investigación a fondo, o al menos un libro como el que hoy comentamos para los oyentes del Flexo, para preguntarnos por qué podemos estar en forma como cultura y como civilización.
Un responsable de mi editorial dijo que el título, Momentos Cumbre, parecía remitir a un libro de ejercicios para estar en forma. Y es probable que quizá este tipo de confusiones ayude a vender algunas cuantas copias, que el título haga pensar que mi investigación es sobre fitness. Pero de alguna forma es sobre estar en la forma adecuada, estar en el tipo idóneo, pero no desde la perspectiva individual, sino como una cultura, cultura y civilizaciones. Y realmente, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos evitar estar fuera de forma como sociedad?
Muchos no sabían quién era Norberg justo hasta este punto de la noche, pero ya Norberg es popular en el Flexo. Ya todo el mundo, oye, Norberg, estoy escuchando a Norberg. Pues sí, Norberg, aquí en una conferencia para ilustrar este libro que tiene mucho interés, que se lee muy bien, que ha sido publicado por la editorial Deusto y que podemos leer en él cosas como que el miedo, efectivamente, el miedo es lo que nos bloquea y también nos bloquea como sociedad, hace que las cosas no merezcan la pena. No nos movemos si hay miedo a la guerra, si hay miedo al hambre, si hay miedo también al miedo y si realmente limitamos el ámbito de lo aceptable a lo que ya conocemos, a lo que nos procura una cierta y paralizante seguridad y aquello con lo que efectivamente nos sentimos cómodos, no vamos a pasar de ahí. y tendremos merecido nuestro propio estancamiento. Si queremos obtener más conocimiento, más capacidad tecnológica, debemos dar cierta manga ancha a aquellos que están dispuestos a arriesgarse. Goethe dijo que no se puede heredar la tradición de los antepasados, de los padres, de los abuelos, que esa tradición hay que ganársela. Y Norbert cree que cada una de estas civilizaciones citadas, desde China hasta la civilización de los romanos o de los griegos, muestra una edad de oro de la humanidad. ¿Qué sería una edad de oro? Bueno, un periodo con un gran número de innovaciones que revolucionan muchos campos, muchos sectores, pero además en un corto espacio de tiempo. El resultado de estas edades de oro suele procurar una alta calidad de vida en general e igualmente acaba despertando. Siempre parece que acaba el fin de una civilización así. Acaba despertando la envidia de la competencia. Se procuran determinados movimientos bélicos o de enfrentamientos y a menudo de los propios herederos de esa edad de oro que se disputan la herencia de la civilización. Norbert, para poder escribir con propiedad, visitó los lugares de los que escribe y la sensación que alguno de ellos le procuró.
Esta sensación puede ser familiar a algunos de ustedes cuando viajan alrededor del mundo. Por ejemplo, cuando viajamos por distintas ciudades europeas y conocemos y visitamos lugares que fueron la cuna de momentos de la humanidad en los que se alcanzaron logros extraordinarios. Personalmente, he tenido la oportunidad de visitar Atenas y conocer la Asamblea y también el que fue el Liceo de Aristóteles, allí donde el sabio habló de lógica y del mundo. Y cuando estuve allí, realmente me resultó triste. El lugar donde habló Aristóteles es una especie de descampado. Realmente, cuando estuve allí, no fue lo que yo esperaba. Aquello que tuve ocasión de visitar fueron los lugares más importantes para la creatividad en la historia humana. Pero ahora lo que reina allí es una clase de silencio. Todo se acabó. Básicamente, hay silencio, olvido y abandono, y a excepción de un señor que me crucé por allí y que me pidió un cigarrillo. No había nada ni nadie. Por supuesto, hay lugares hermosos en Grecia, en Atenas. La Acrópolis y el Partenón son increíbles. Y aún así, claro, somos plenamente conscientes de que ya no son lo que alguna vez fueron. Hoy en día son mayormente piedras vetustas, ordenadas, remozadas y asistidas por unos carteles informativos que nos explican por qué este lugar fue, alguna vez, el centro del mundo. Pero todo eso se acabó y resulta realmente desesperanzador.
And that's so incredibly depressing.
Norbert, que mira hacia el pasado para aprender, porque es verdad que se cometen muchos errores reiterados, pero también hay mucho acierto que merece la pena ser puesto de relieve. Y ese hecho de ver en qué han quedado las grandes civilizaciones hace que Norbert se pregunte si los viajeros del futuro van a visitar el paisaje de nuestras ciudades actuales, de los edificios donde vivimos o donde se establece el poder, los monumentos, las plazas, los hoteles, y si se van a preguntar por qué esta civilización que ahora nos acoge perdió su sentido y se volvió tan inerte, tan silenciosa como las pasadas. Grecia aportó la retórica, la filosofía, el drama, la comedia, algunos hallazgos que comparte con Roma. Tenemos de Roma el sistema legal, la arquitectura, tenemos tantas cosas. Debemos estudiar la historia para no cometer efectivamente los mismos errores que cometieron nuestros antepasados, pero ellos no solo cometieron errores, también debemos saber cuáles fueron los motivos de sus avances. Y esa es la visión de Norbert que compartimos con ustedes y que incluye además un estudio del califato de los abasíes con la capital en Bagdad, donde el califa dijo: somos los herederos de Roma y de Grecia, pues, creado un enorme espacio de libre comercio con las mismas leyes desde el Océano Atlántico casi hasta Afganistán, atravesando Mesopotamia, Persia y el mundo árabe. Bagdad era llamada el cruce de caminos del universo con un estilo arquitectónico deslumbrante.
Y en el tiempo en el que París y Londres, estas metrópolis que han sido principales en los últimos dos siglos, estaban habitadas por unas 10.000 personas aproximadamente, Bagdad tenía al menos 500.000 de habitantes y disponía de librerías, de bazares, de negocios o de hospitales a lo largo de la ciudad. Me estoy refiriendo a los siglos VIII y IX, y su idea de progreso abarcaba toda la ciencia y todo el conocimiento precedente. Para los abasíes no había una ciencia según cada una de las creencias. Había una ciencia universal, práctica, y llevaban a cabo traducciones de todo el mundo, de textos griegos, por ejemplo, porque habían llegado a la saludable conclusión de la existencia de una ciencia universal. No tengo que ir más lejos de la letra A para poder dejar claro todo lo que hemos aprendido de aquellos años dorados de los abasíes, empezando por la A, y en otros hallazgos les debemos el álgebra, el algoritmo, la aritmética o la palabra promedio. Todas son hallazgos árabes durante el periodo de la Edad Dorada de los abasíes.
Dice el Corán que cada comunidad tiene un plazo y cuando vence su plazo no pueden adelantarlo ni retrasarlo una hora. Y recuerda Johan Norberg en Momentos Cumbre de la Historia de la Humanidad, el libro que comentamos esta noche en El Flexo, que Juvenal, el poeta satírico romano, les dijo en su cara a los nobles de Roma: quienquiera que fuere tu antepasado más antiguo, o bien era pastor o algo que prefiero no mencionar. Ya se sabe que todos compartimos un origen remoto y del mismo modo reclamamos un horizonte para todos. Si tienen ocasión, echen un vistazo a Momentos Cumbre de la Historia de la Humanidad.
Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Pues sí que abre caminos nuevos bajo las estrellas, pero estamos muy comedidos a la hora de echarnos a la calle. Es verdad que nos ha agarrotado el invierno, pero estamos en esta tarea ya anunciada, números atrás del Flexo, de intentar recopilar a la lista de los pueblos más pequeños, más concentrados de Andalucía. Tengo yo que hablar con Bernardo Ruiz, nuestro compañero de Andalucía Nuestra, para que me dé información. Y hasta que esto no esté absolutamente homologado, hasta que no esté controlado con un rigor absoluto, total, no vamos a poder proceder a salir de nuevo a la noche, a andar. Así es la vida, o sea, no tenemos falta de obligación que otros pueden manejar. Estamos absolutamente comprometidos con nuestra tarea, la tarea de escuchar una buena canción ahora. Ellos son los Brothers Johnson y esta canción que fue un pelotazo en su época, y que habla también de cartas, Strawberry 23, que es la carta número 23 que le escribía el cantante de los Brothers Johnson a su amada. Se ponía ahí como si fuera un amanuense al caer la noche, escribiendo y escribiendo, pero con esta música funky, que parece contradictorio, porque esto da la sensación de que estás en la discoteca quemando pistas. ¿Qué tiene que ver esto con una carta a corazón abierto? Si se ven claramente los brillos y los pantalones de campana, Brother Johnson. Arrancando en la noche hasta la profundidad de la madrugada con los Brothers Johnson, Strawberry 23. Poco a poco y con elegancia vamos arriba. Sin salir, sin estirar las piernas, simplemente atravesando el momento del programa e intentando acabar esta tarea que nos hemos encomendado a nosotros mismos de la visita a los pueblos más recónditos, más pequeños de Andalucía.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Gonzalo Pantoja, el reportero que viaja en el túnel del tiempo, adelante y atrás, saltando siglos como si fueran vallas en una carrera de atletismo. Tiene una agilidad temporal asombrosa, el gran Gonzalo Pantoja, del informe GP. Hoy, esta noche, en el encuentro del momento en el que la radio comienza a obtener una gran popularidad. La radio, el gran medio de comunicación de comienzos del siglo pasado. Adelante, Gonzalo.
Ladies and gentlemen, soy Gonzalo Pantoja, viajando hasta los orígenes de la radiodifusión, en una nueva entrega del Enfoque GP de Gonzalo Pantoja. Ahora que escuchan la radio en la noche, les recuerdo que en nuestro país las primeras emisiones oficiales se remontan a 1924, con programas religiosos, Ave María Purísima, charlistas de todo tipo, música y teatro. Pero en 1929, cuando la radio empezó a convertirse en el medio de comunicación dominante en Estados Unidos, The New York Times se preguntaba, ¿causa enfermedades el ruido de la radio? E informaba a sus lectores de que existía un acuerdo general entre médicos y científicos de que la llegada de la radio ha producido un gran número de enfermedades, en especial derivadas de problemas nerviosos. El sistema nervioso humano necesita reposo y no puede funcionar todo el tiempo a ritmo de jazz. ¿Qué dirían hoy los críticos de la radio de hace un siglo si nos escucharan? Muchacho, quita esa música de reggaetón que nos cierran la emisora. Les habló Gonzalo Pantoja. Hasta la próxima.
El jazz que puede volvernos locos, eso decían hace un siglo aproximadamente, cuando la radio empezaba a popularizarse. Todavía estamos aquí.
No aguanto más la radio. No he oído nunca tanta mierda en toda mi vida. Sailor Ripley, encuéntrame música en esa radio ahora mismo, si no me volveré loca.
Bueno, un poco de calma, un poco de calma, que también hay otro tipo de percepciones. ¿Recuerdan aquella gran película, American Graffiti, de George Lucas? Cuando se acerca el chico que quería conquistar a la chica hasta la emisora y le pide al gran Wolfman Jack, al hombre lobo de la radio, que le ponga la canción.
Vaya, si es solo una dedicatoria, yo puedo hacer que te la radie. Saldrá mañana o el martes.
No, no, mire, esto es muy importante. Verá, probablemente mañana me voy de la ciudad y es muy importante que yo... tengo que encontrar a esa chica ahora mismo. Mañana tengo que salir hacia el este para ingresar en la universidad. Pero aún no sé si iré o no.
Yo no puedo hablar por boca del hombre lobo, pero puedo decirte una cosa. Si el hombre lobo estuviera aquí, te diría sal disparado.
Estás escuchando El Flexo de Paco Rellero en Radio Andalucía Información.
¡Se la oí, cojones! ¡Qué casualidad!
¡Qué estancazo, tío!
Yo te esperaba de
ir. ¡Un pulpo algo! Digo, ¿tú un pulpo algo que enredado aquí?
¡Un pulpo lo ha hecho! ¡Cazo no me metí!
¡Menos mal que no me salga con la cabeza!
¡Menos mal! ¡Menos mal!
¿Qué recordamos y qué olvidamos, qué tenemos presente y qué no? Quiero hablar con un periodista con galones, un tipo que ha viajado y que conoce bien Estados Unidos, que ha sido reconocido por ello, que es Manuel Trillo, que ha publicado un libro resistente, un libro no solo muy bien editado, La conquista española olvidada, la expedición que pudo cambiar la historia de los Estados Unidos, en el sello de Planeta Crítica, sino que además tiene esa vocación de la resistencia del paso del tiempo y la indagación en un periodo que parece un agujero negro en la cultura y más significadamente en la cultura popular española. Señor Trillo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a usted y a todos los oyentes.
Buenas noches. ¿Estuvo usted durante algún tiempo indagando y con una expectación, con sorpresa por su parte, en el pasado español e hispano por extensión de Estados Unidos? ¿Por qué le dio a usted por ir allí, buen hombre?
Bueno, hombre, a mí me había interesado siempre, bueno, pues Estados Unidos, pues como a cualquiera, ¿no? En fin, nos atrae Estados Unidos, es algo que está presente en nuestras vidas, yo creo, desde la infancia, ¿no? Por, en fin, por las películas, por la televisión, etcétera, ¿no? Pero bueno, sobre todo fue un viaje que realicé hace 15 años ya, por toda la costa este de Estados Unidos, y en el cual, bueno, pues tuve como una especie de epifanía al parar en la localidad de San Agustín, en la Florida, que es la población continuamente habitada más antigua de los Estados Unidos y que fundaron los españoles en el año 1565. Y yo, que hasta entonces prácticamente no conocía la historia de los españoles allí en Norteamérica, pues se me abrió un mundo nuevo para mí, ¿no? viendo allí en San Agustín el castillo de San Marcos, las calles que todavía conservan el sabor añejo, sabor, del sí. paso de los españoles, ¿no? Y a partir de ahí digo, bueno, pero es que aquí hay una historia fascinante que no nos habían contado o que había pasado inadvertida, ¿no? Y entonces pues llevo estos 15 años dedicados un poco pues a desenterrar aquella historia, a investigar, a divulgar en la medida de mis posibilidades, y bueno, pues fruto de todo eso, lo último ha sido la publicación de este libro que has mencionado, La Conquista Española Olvidada.
Y vivió también durante un tiempo en Miami. ¿Qué impresión se trajo, Manuel? ¿Cómo vivió aquel periodo en el que estuvo sirviendo también para la información, para el periodismo? ¿Le gusta Miami? ¿Le inquieta Miami? ¿Es una ciudad correosa?
Bueno, la verdad que es una ciudad muy interesante, ¿no? Muy, muy activa, muy dinámica, y donde pues posiblemente mejor que en ningún otro sitio se palpa a día de hoy esa presencia española allí, ¿no? Uh-huh. Es curioso cómo en Florida, yo creo que en Estados Unidos, depende de cada sitio, no en todos los lugares se experimenta igual la herencia española, ¿no? Y en el caso de Florida, que bueno, más o menos mi estancia vino a coincidir aproximadamente con los 500 años de la fundación por Juan Ponce de León, pues en Florida me da la sensación, o me quedó esa sensación, de que sí que hay cierto orgullo por esas raíces españolas, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, pues Ponce de León en aquel momento fue quien introdujo por primera vez la cultura, la civilización occidental, por así decirlo, en las tierras de Norteamérica, de lo que hoy son los Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que se habla más español en Miami que casi que en Madrid. O sea, realmente hay una profusión del idioma, y ya sabe, en todos los carteles públicos hay una nota de español. Cuando uno coge un autobús de Miami y tiene que llamar a la parada, hay un cordón que se tira desde el ventanal del autobús, y en el cordón pone jale del cordón, es sí. decir, tire del cordón, ese juego magnífico de expresiones de un sitio y de otro, ¿verdad?
Sí, evidentemente. Miami es una ciudad donde resuma la cultura y el idioma español por donde quiera que uno vaya, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, pues sí, allí, mira, hace poco que se celebraron elecciones en la ciudad de Miami, uh-huh. y bueno, ha sido una excepción, digamos, que ha salido por primera vez en 3 décadas una alcaldesa que no es cubanoamericana, o sea, que no es nativa hispana, digamos, pero durante 30 años lo han venido siendo, y ha venido siendo la norma, ¿no? durante todo este tiempo, o sea que allí se habla español, pues eso, desde el sillón de la alcaldía, vaya.
Estamos charlando con Manuel Trillo, periodista de ABC, un conocedor de la cultura española, de la cultura hispana en Estados Unidos. Es su libro La Conquista Española Olvidada, la expedición que pudo cambiar la historia de los Estados Unidos, en Crítica, en el sello Crítica. Usted ha sido reconocido recientemente con el premio Fernando de Leiva. Este libro tiene que ver también con Leiva, es un héroe español en el periodo de la Revolución de los americanos, en la independencia de las colonias, la guerra contra Gran Bretaña. ¿Y a qué se refiere exactamente con la conquista española olvidada? ¿Qué peripecia hay en este libro, si la puede compartir resumidamente, señor Trillo?
Pues sí, por supuesto. Voy a tratar de resumirla de la manera más concisa, aunque evidentemente contarla bien me ha llevado un libro entero, ¿no? Pero efectivamente, esto es una expedición que como dice, tiene que ver con Fernando de Leiva, que usted bien conoce también, que Fernando de Leiva era el teniente de gobernador de San Luis, en el actual estado de Missouri, que es una ciudad bien conocida hoy día, ¿no? Como le llaman la Puerta del Oeste. En su día era la capital de la Alta Luisiana española. O sea, la Luisiana española era un territorio inmenso, como cuatro veces lo que hoy es España, aproximadamente, que iba desde el Golfo de México hasta el actual Canadá, ¿no? Bueno, pues en la parte alta de la Luisiana, San Luis era la capital. Y en el contexto de la guerra de la independencia americana y, por consiguiente, de la guerra que declaró España a los británicos en 1779, en el contexto de todo ese conflicto, los británicos atacaron San Luis el 26 de mayo de 1780, siendo Fernando de Leyva el teniente de gobernador, y San Luis, aunque a costa de decenas de bajas, resistió la ofensiva, que consistió en un ataque lanzado por Gran Bretaña, pero comisionado a un millar de guerreros de tribus aliadas de los ingleses. Bien, pues San Luis resistió, pero la guerra no acababa ahí. Resulta que poco después de esta batalla de San Luis, el 26 de mayo de 1780, muere Fernando de Leyva y su sucesor en el puesto, que era un navarro, Francisco Cruzat, empieza a recibir informes que le llegan desde el norte de que en la primavera siguiente, es decir, después del invierno, en 1781, se iba a producir una ofensiva todavía mayor desde Canadá, desde el norte, para barrer a los españoles del Mississippi. Bien, pues lo que hace Francisco Cruzat es no quedarse cruzado de brazos a esperar la nueva ofensiva inglesa y organiza una expedición nada menos que a un fuerte inglés situado en la otra orilla del Mississippi, pero a 220 leguas, ni más ni menos, de San Luis, en lo que son las orillas del lago Michigan, en el actual estado de Michigan. O sea, una odisea de cerca de 1000 kilómetros aproximadamente, en pleno invierno, porque esta operación se lanzó el 2 de enero de 1781 y alcanzó el fuerte de San José, como digo, a orillas del lago Michigan, el 12 de febrero de 1781. Y bueno, pues muchos oyentes se preguntarán, ¿y qué se le había perdido realmente allá a los españoles, no? Bueno, pues lo que se le había perdido era precisamente poner freno de manera preventiva a esos ataques que se esperaban desde el norte, pero otra cosa también muy importante para la época, que era lanzar un mensaje a sus propios aliados indígenas de la región y a los que eran aliados de los británicos para decir claramente cuál era la potencia hegemónica en esa región, es decir, cuál era el reino, la potencia europea que dominaba en esa zona de Illinois, en el sur de los Grandes Lagos, y por tanto, con quién le convenía estar. Es decir, era una manera de mantener esas alianzas que era fundamental para su supervivencia y debilitar las alianzas de los ingleses. Bueno, pues esta conquista en mitad del invierno, en una travesía, como digo, de unos 900, 1000 kilómetros aproximadamente, sobre el hielo, sobre la nieve, haciendo frente a unas temperaturas glaciales del mes de enero en lo que hoy es el medio oeste, ¿no? Bueno, pues se consiguió plantar la bandera española a orillas del lago Michigan y, curiosamente, regresar por donde habían venido a las 24 horas. Es decir, dejar ahí la bandera plantada, dejar ese mensaje claramente declarado ante los británicos y ante los indígenas y volver con una bandera inglesa en los brazos y decir, lo hemos conseguido, podemos atacar cuando y como queramos.
Es el núcleo de la narración de Manuel Trillo. Lo dejamos en puntos suspensivos, queda en la noche del flexo. Es la conquista española olvidada. A partir de ahí hay una evolución, hay un logro por parte de los revolucionarios americanos, se consigue, como bien se sabe, la independencia, se derrota a la armada más poderosa de la tierra, Gran Bretaña, pero comienza una expansión en la que España va a perder sus gigantescas posesiones. Todo esto está detallado, contado con pulso periodístico, con rigor documental, con hallazgos también en archivos californianos por Manuel Trillo, el compañero de ABC, La conquista española olvidada, la expedición que pudo cambiar la historia de los Estados Unidos. Manuel, que le vaya muy bien. Recomendamos la lectura de su libro y esperemos que en algún momento esta entrevista se vuelva a replicar o se haga de nuevo, pero con usted allí ya, en el otro lado del charco, para que nos dé detalles de cómo se va a vivir ese 250 aniversario que está en marcha y que también reivindica, obviamente, la aportación española a Estados Unidos.
Pues efectivamente no puedo avanzar todavía mucho, pero sí tengo pensado a lo largo de este año en el que se cumplen los 250 años de la Declaración de Independencia Americana, estar presente allí y aportar mi grano de arena a esta labor en la que, bueno, estamos bastante gente ya de procurar que se reconozca la contribución española, ¿no?, a lo que fue la independencia de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América, que fue fundamental e injustamente olvidada durante demasiado tiempo.
Un abrazo, Manuel, que le vaya muy bien. Gracias por estar en el Flexo.
Un fuerte abrazo para todos.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Inocente, así se llama, de Daniel César, que sin embargo esconde una letra muy dura, muy explícita, con esta tonada de pastel, que sin embargo viene a decir cómo he degenerado tanto. ¿Dónde está el niño que fui? Estoy tan lejos de mi inocencia. ¿Cómo he podido cambiar el paradigma? Daniel César poniendo un poco de seda musical en la noche de Andalucía. No así, lógicamente, en la letra. Vamos a ir recogiendo este número del Flexo, que de manera casi automática estará archivado para la escucha en podcast, con la estupenda dirección técnica de Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.